sube el riesgo país 13 puntos y se ubica arriba de los 600 puntos. Hace un ratito habló Paolo Rocca. Voy a compartir con ustedes los audios en instantes porque es quien tuvo a cargo el principal panel de la conferencia de la Unión Industrial Argentina. Paolo Rocca pidió política industrial. Atención a esto. Quizás lleguemos durante este programa a hablar por teléfono con alguno de los directivos de la Unión Industrial, con alguno de los empresarios fabriles que se estuvieron dando cita allí, que discutieron durante toda la mañana temas vinculados a la producción industrial, una producción industrial que ustedes saben viene de capa caída porque conviene más importar que producir, que fabricar en la Argentina en este momento, y esto lo propició el gobierno, entre otras cosas con el tipo de cambio que mantiene. Caputo dijo, no vamos a dejar flotar el dólar, no me pidan que devalúe, fue un mensaje en parte a los industriales que lo estaban escuchando. Pero el Fondo Monetario es el que le volvió a pedir que devalúe. Hace un rato dio su conferencia de prensa quincenal Julie Kozak, la vocera del Fondo Monetario, y respondió, leo textual, a preguntas que le hicieron sobre el esquema de bandas cambiarias, qué sé yo, respondió, el régimen monetario es competencia de las autoridades del país. En el FMI consideramos que el régimen elegido debe ser coherente con el fortalecimiento de las reservas internacionales y la estabilidad externa, además de asegurar un crecimiento sólido y sostenible en el país. Claro, este tipo de cambio lo que genera es una salida sistemática de dólares, tanto por importaciones como por viajes al exterior y atesoramiento, y lo que no está generando es esa acumulación de reservas que reclama el Fondo Monetario y que ayer reclamó Domingo Cavallo, muy enérgicamente, un Cavallo que habló también en la conferencia de Fiel, e hizo este reclamo que se multiplica desde usinas ortodoxas. Ya ven, desde Cavallo hasta el Fondo Monetario, hasta la UIA, le piden a Caputo que haga algo que él se resiste a hacer porque quiere hundir la inflación, una inflación que se resiste a hundirse, que ayer dio 2,3%, que es mucho más bajo que lo que tenía el peronismo en sus últimos meses, pero que no deja de ser una inflación alta, sobre todo con este nivel de recesión, con la sequía de pesos que se vive en la calle. Tres minutos casi pasaron de las 3 de la tarde, acá hasta las 5 pasaron cosas.
Alejandro Berkovich, Gabriela Mulcado, Alejandro Wolf, Nahuel Prado.
Pasaron cosas.
¿Te perdiste algo de Pasaron Cosas?
Volvé a escuchar lo mejor del programa en el canal de YouTube de Radio con Vos.
Suscríbete para no perderte nada. Impermeabiliza tus techos con Plavicón fibrado.
Todo tiene solución. Ponele Plavicón.
Tenés una cita, te cuenta el gol que hizo, te cuenta de su ex. Tenés una cita, te cuenta el gol que hizo.
La rutina te gana por knockout. Telecentro te trae todo el entretenimiento con el Deco 4K con tecnología Android TV. Disfruta HBO Max y Universal Plus y mucho más. Pedí ahora tu Deco 4K más la mejor internet de 1000 megas por solo 16.999 pesos al 6380-0000 o en telecentro.com.ar. Telecentro, conectando con vos.
Consulta términos y condiciones en www.telecentro.com.ar.
Cada aeropuerto tiene su código, y cada pasajero también. Y todos tienen algo en común. Disfrutan acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina.
Cordy, si hacemos un plan romántico y...
¡Nos escapamos el timbre!
Disfruta de tus planes con la seguridad de que nosotros protegemos tu hogar. Prosegur Alarms tiene la alarma más completa, con aviso a la policía y con instalación en el día. Contrata con un 50% off en prosegur.com.ar. Prosegur Alarms. Sentite seguro. Estamos presentes.
En Carrefour tenés 6 días de ofertas. Hasta el martes en Hipermarket Express y Carrefour.com.ar, 50% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de fideos y cervezas. 70% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de quesos untables y shampoo. Cuarto trasero de pollo congelado a 2.899 pesos por kilo. Compra también en Carrefour.com.ar.
Válido del 13 al 18 de noviembre de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones y limitaciones aplicables. Consultar en carrefour.com.ar.
¿Sabías que muy cerca tuyo hay una provincia bonita argentina por descubrir? En tu próxima salida podés elegir entre playas infinitas, escapadas y relax. Aventuras en las sierras, ríos y lagunas para disfrutar en familia o con amigos. Pueblos rurales con historia y tradición. Viví festivales, sabores únicos y paisajes en cada estación del año. Con la mejor gastronomía, cultura y naturaleza. Provincia Bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ay, es tardísimo. Termino el café y me voy.
Pero es temprano, ¿ya te vas?
Sí, tengo que organizar los cobros y pagos de la empresa, los vencimientos. ¿Y vos? ¿Cómo haces?
Ah, no, de todo eso se encarga mi banco.
Cobros y pagos Credicop. Todas las herramientas y todo el asesoramiento para que administrar tu empresa sea más fácil. Infórmate en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. El otorgamiento de productos y servicios está sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco Credicop Cooperativo.
Unipox nació para estar a mano de los que hacen todo a mano. A mano de los que meten manos a la obra. A mano de los que levantan la mano y dicen...
Nosotros hacemos las máscaras de los chicos.
No, mi amor.
A mano de los que aman hacer las cosas a mano. Unipox. Siempre a mano.
Soda Estéreo. Ecos 2026. Nuevas funciones, 10 y 11 de agosto, Movistar Arena. Entradas en venta en movistararena.com.ar. Clientes Galicia Visa, 6 cuotas sin interés. Soda Estéreo, Ecos 2026. Produce Pop Art Music.
¿Dónde estabas cuando sonó esta canción?
La Divino.
El espectáculo que revive la gran obra de Charly García y Fito Páez.
28 de noviembre, NB Teatro, Paraguay 918.
La Divino, Charly y Fito.
Entradas en venta por PlateaNet. Es una producción Eureka Pop.
¿Querés precios bajos? ¿Querés variedad? Mayorista Macro te la hace fácil. Vení, ahorra y encontrá ofertas como esta todos los días. Cuarto trasero de pollo por kilo a 2.189 pesos y bondiola de cerdo congelada por kilo a solo 6.589 pesos. Y además, viernes y sábados, 10% de descuento sin tope de reintegro con Mercado Pago. Acordate, en Mayorista Macro te alcanza para mucho más.
Valijas, mate, playlist. ¿Y el auto? Antes de viajar, pasá por YPF Boxes para diagnóstico con más de 27 puntos de control y cambio de aceite y filtros. Todo en menos de una. Este mes tenés 20% off en el Ion reservando desde la app YPF. YPF Boxes. Cuidamos tu auto, te cuidamos a vos.
Potencia calidad.
Radio con Voz.
En YouTube.
89.9.
Dos investigaciones sobre Marte refuerzan la posibilidad de que el planeta rojo haya albergado vida por mucho tiempo más que lo imaginado. Las nuevas pruebas demuestran la presencia de agua subterránea y la existencia de cuevas formadas por esos cursos de agua. Eso daría condiciones ideales para la existencia de microorganismos. No son los marcianitos verdes con antenitas que vimos en las pelis, pero algo es algo.
Cuando la rutina nos volvió una sopa sosa, fingimos pasión con apariencias engañosas. Una convivencia armoniosa, mi amor, como solución más ingeniosa. Quisimos hacer la revolución y pasaron cosas.
Minutos pasaron de las 3 de la tarde, nosotros aquí haciéndoles compañía hasta las 5. Y cuando digo aquí, digo en la 89.9 de tu dial, digo en el canal de YouTube de Radio con Voz, que cada vez más gente elige. Si vos no lo seguís, no sé qué estás esperando. podés ser uno de los más de 300.000 suscriptores que ya reciben avisitos, campanitas, cosas que les avisan cuando hay algo que les puede gustar aquí en la radio. Nos podés hacer también compañía y nosotros a vos a través de la aplicación de Radio Con Vos, a través de la página. Hay mil maneras por las cuales podemos estar conectados. Es mucha la gente del otro lado y nosotros agradecidísimos. Obviamente los leemos también ustedes en @pasaroncosas899. Allí hay la posibilidad de que ustedes nos escriban, tanto en Twitter como en Instagram. Y pueden grabar lo suyo en el 1553798990. En el canal de WhatsApp, ahí en el 1553798990, pueden dejar mensajitos de hasta 10 segundos contándonos algo sobre Johnny Depp. Vieron que Johnny Depp está en la Argentina. Vieron que causa furor Johnny Depp. Se metió incluso hasta en las controversias chimenteriles.
Sí.
¿No? La de Wanda con Icardi aquí en la Argentina. Y bueno, está abierta la página para que ustedes compartan esa anécdota con Johnny Depp, que parece que todo el mundo conoce en Argentina. Es increíble, ¿no?
Estamos esperando verlo en el balcón con Cristina, o en el balcón con Milei, o en ambos.
En ambos podría ser, sí, tranquilamente, porque así es el arco narrativo de un ídolo evidentemente transversal en Argentina. Vino a visitarnos un filósofo nacido en Italia, un hombre que vive aquí en la Argentina ya hace casi 20 años o cerca de eso. Es profesor en la Universidad de Quilmes, investigador del CONICET, filósofo y escritor, diría yo, porque tengo acá dos libros sobre la mesa que me interesan muchísimo de los últimos que ha escrito. Uno es Lanzallamas, Milei y el fascismo psicotizante. Y otro es Ultra, aristocracia tecnofinanciera, capitalismo mafioso y fascismo global. Él se llama Rocco Carbone. Bienvenido, Rocco, gracias por venir.
No, gracias a ustedes, un gran gusto estar acá y un gran saludo.
Rocco, veo que la cuestión del fascismo es algo que te ocupa especialmente. Bueno, siendo italiano, tenés también tu conocimiento de causa, casi en los genes.
Sí.
Pero yo siento que se usa livianamente la etiqueta de fascistas. ¿Vos no?
Sí, bueno, hay un debate. Hay un debate en la Argentina, en una parte del campo nacional y popular, vinculado con el mundo de la palabra, donde se discute efectivamente la pertinencia de esta antigua categoría. Y hay un debate también en el resto de América Latina y una parte conspicua del mundo, de Occidente, que efectivamente estamos frente a proyectos políticos que, si lo consideramos como de derecha, ultraderecha, extrema derecha, nos quedamos cortos. Me parece que estamos frente a un retorno de un viejo poder que es ni más ni menos que una expresividad del capitalismo en crisis. Eso es el fascismo. El fascismo arqueológico en el siglo XX, en Italia y en Alemania, tomó ese nombre, se nombró a sí mismo fascismo, pero en realidad en la historia de Occidente y América Latina está integrada a la historia de Occidente, por lo menos en parte. El fascismo, como te decía, en la historia de Occidente existió antes de la experiencia del fascismo arqueológico en Italia y en Alemania, y puede existir como se está demostrando después, sin recurrir a las grandes tradiciones revolucionarias, trotskistas o leninistas. Si miramos, por ejemplo, lo que está pasando en este momento en Estados Unidos, en Chicago, que es una ciudad dirigida por un alcalde de lo más interesante, Johnson, se llama de apellido, afrodescendiente. Era un par de semanas en una gran manifestación, perdón, en una gran manifestación popular en la ciudad de Chicago, organizada alrededor del No Kings, dio un gran discurso y a la multitud trabajadora de Chicago le dijo: ¿están dispuestos y están listos para luchar en contra del fascismo? Bueno, esa ni más ni menos que es una herramienta a la cual apela el capitalismo cuando atraviesa un momento de crisis espesa. Este experimento teratológico en la Argentina, me refiero al gobierno libertariano de Milei, del presidente Milei, surgió en un momento de crisis de la vida del capitalismo.
Sí, claro.
en la pandemia, cuando las clases trabajadoras, cuando los laburantes eran laburantes, estábamos encerrados en nuestras casas cuidando la vida propia de la familia, los barrios, las ciudades, y el capitalismo en ese momento se agarró la cabeza y dijo, si estos, se debe haber dicho a sí mismo, digamos, estoy imaginando, si estos chabones y estas mujeres no salen a laburar, la clase trabajadora, me muero, porque el capitalismo existe en tanto y en cuanto logra expropiar la riqueza creada por los trabajadores y trabajadoras, la clase que organiza su vida alrededor del trabajo. Bueno, hoy en día se llama a sí mismo La Libertad Avanza, pero esa consigna está vigente no solo en la Argentina, en otras partes del mundo también, en Madrid con Díaz Ayuso, por ejemplo, para nombrar algo.
Ahora, Rocco, el fascismo no presupone un ejercicio de la fuerza en la arena pública que hoy no existe, digo, camisas negras en Italia, las SS en Alemania, otras fuerzas policiales o parapoliciales que se desplegaron en lugares donde había fascismos en el poder, pienso en España también.
Sí, claro, esa es una expresividad del fascismo clásico.
O sea, hoy hay trolls en las redes sociales, pero no es que hay bandas callejeras cagándonos a tropadas a los suros.
Mira, vos te llamas Berkovich.
Sí.
Esa es una banalidad, lo voy a decir así a propósito. En el dintel de Auschwitz, hoy en día incluso, podemos leer una pequeña oracioncita que dice en alemán Arbeit macht frei.
El trabajo los hará libres.
Exactamente. El nombre de la libertad y del trabajo te arrojaban al campo de concentración. Antes te volvían esclavo y luego te gaseaban o te desaparecían. Bueno, ahí se ve el poder del fascismo. Es un poder concentracionario. Hoy en día, en el siglo XXI, ese poder concentracionario no está ubicado en el viejo campo de concentración, sino en las redes sociales. Trato de explicarlo para ver si puedo decirlo brevemente y de manera nítida.
Sí.
La función del campo de concentración, ¿cuál era? Agarrar un montón de personas, mayoría judías, y sí, desaparecerla del entramado social. Pero al mismo tiempo tenía otra función concurrente, volver a la sociedad que estaba por fuera del campo de concentración uniforme, homogénea, sin clivajes. Bueno, las redes sociales hoy en día tienen una función homóloga a la del campo de concentración porque homogenizan la sociedad, los pensamientos, la forma de hablar, incluso la lengua nacional que hablamos. Entonces, hoy en día no es necesario, digamos, tener aparatos policiales o parapoliciales, aunque el fascismo siempre necesita una cuota exacerbada de represión. La vemos el día miércoles, todos los miércoles, sistemáticamente en la Plaza de los Dos Congresos. Pero hoy en día hay ciertos aparatos que funcionan respecto de esta emergencia del capitalismo, el capitalismo tecnofinanciero y digital, que uniforman a las sociedades y lo liberan a estos poderes tanáticos fascistas de operar al margen de la represión.
Rocco, o sea, ¿no necesitaría este fascismo que estamos viendo hoy la desaparición física de lo que consideran el adversario?
Lo necesita y no lo necesita al mismo tiempo. Por ejemplo, el cuadro mayor de la política argentina, guste más o guste menos, Cristina Fernández de Kirchner está presa. Los funcionarios kirchneristas de primera línea están siendo perseguidos sistemáticamente, guste más o guste menos esa experiencia política. Bueno, se atacan los símbolos siempre, la política tiene que ver con los símbolos y se atacan los símbolos. Y al mismo tiempo, a través de la mediaticidad monopólica en la Argentina, a través, por ejemplo, de lo que llamamos banalmente redes sociales, que en realidad, bien visto, son aparatos del capitalismo digital, se logra subjetivizar en las modalidades del pensamiento del capitalismo a grandes masas de trabajadores y trabajadoras que piensan con su cabeza. Ahora, esto respecto a la Argentina, pero si miremos Estados Unidos,
sí,
tenemos un aparato parapolicial, ICE, se llama, que responde directamente al presidente Trump, lo digo así a propósito, el caraqueño, y que efectivamente, digamos, es una fuerza parapolicial que interviene para reprimir a migrantes, a trabajadores y trabajadoras de Estados Unidos, y que, por ejemplo, opera sin la necesidad de la intervención de un fiscal, de una fiscala, de un juez o una jueza. Bueno, todavía en la Argentina no estamos frente a la necesidad de organizar para bandas policiales, pero tampoco es de descartar.
¿Qué determina esa necesidad? ¿En qué momento la dominación de estas fuerzas políticas hace necesaria la explicitud de esa fuerza?
cuanto más el campo nacional y popular, el campo de la emancipación, el campo de la igualdad se organice, nuestro campo en este momento está bastante desorganizado, estamos atravesando un momento de crisis cognitiva, de organización de poder, de alternativa, pero...
de entendimiento también de lo que está pasando, de diagnóstico, ¿no?
Exactamente.
O sea, una desorientación que uno ve en los dirigentes, pero también ve en la... en los simpatizantes, en la gente
sí,
de la
las fuerzas sociales, sí. En los movimientos, sí. En el campo nacional y popular. Entonces, en tanto y en cuanto el campo nacional y popular se vuelva a organizar y, por ejemplo, resista de manera sistemática, efectiva, pertinente al campo de la reacción, muy probablemente se organicen otro tipo de formas represivas. Digamos, no es de descartar.
Vos hablás de capitalismo mafioso. Hmm. Me gusta porque el tipo va surfeando cosas de la italianidad, ¿no? Perdón, sí. El cliché, pero...
Más o menos.
Bueno...
No hay capitalismo sin mafia.
Bueno, está bien, pero nadie le dice mafioso. O sea, algunos le dicen, le ponen el mote que sea, pero digo, el carácter coligado de las mafias, coercitivo, es algo que no aparece en todos los análisis críticos del capitalismo.
No.
¿Vos por qué le decís así?
Mira, no hay capitalismo sin aparatos mafiosos. Cuando hablamos de mafia, hay ciertos estereotipos que efectivamente uno dice mafia y piensa en Italia, y piensa en el sur de Italia. Ahora, una parte conspicua de Italia está en la Argentina. Claro. Entre 1880 y 1950 no llegó solo los fideos, los tucos, los gnocchi, la pizza y el helado. Llegaron otros aparatitos junto con los antiguos anarquistas, por ejemplo, del año 10, año 20. El tema es que el Estado argentino no ha elaborado ninguna práctica antimafiosa, antimafiológica, no tenemos en el Código Penal Nacional ninguna figura que remita al reconocimiento de la criminalidad mafiosa. Y si, por ejemplo, no tenés nada conceptual que remita a ese fenómeno criminal, no lo puedes identificar.
Muy interesante.
Y, bueno, Bullrich está promocionando, impulsando una ley que le llama antimafia.
Es una engañapichanga. Claro. Yo he leído esa ley, he intervenido en el Congreso para criticarla. Es una ley de un puñado de páginas, 4 o 5 páginas, y, por ejemplo, no define qué es mafia. Para claro. Empezar. Entonces, digamos, si no hay un acuerdo y una especificidad sobre qué tipo de qué tipo de poder hablamos cuando hablamos de mafia, no puedes perseguir absolutamente a nadie.
¿Y de qué hablas vos cuando hablas de mafia? ¿Por qué decís que el capitalismo tiene una esencia mafiosa o una necesidad de montarse sobre algo mafioso?
Mira, el poder mafioso, como te decía, existe en todos los lugares donde hay capitalismo. En Italia, indudablemente, pero podemos encontrar aparatos mafiosos en Rusia, por ejemplo, en China, en Japón, en América Latina. En Rosario, por ejemplo, hay una organización mafiosa de lo más interesante, que aquí, lamentablemente, la reconocemos como una organización narco, la organización de los monos, que tiene casi 50 años de historia ya. Ahora, cuando hablamos del poder mafioso, ¿de qué hablamos? Hablamos de un poder que se balancea permanentemente entre lo legal y lo ilegal. Labura, por ejemplo, dentro de la ilegalidad con narcotráfico, luego esos capitales que provienen de la parte oscura de la economía criminal a través de operaciones sofisticadísimas de lavado de dinero. Esos capitales se legalizan, la ilegalidad se empalma con la legalidad, y entonces, por ejemplo, construís grandes torres frente a Río de la Plata o frente, por ejemplo, a Río Paraná o en otros lugares. Bueno, esa es la peculiaridad del poder mafioso. Tiene siempre dos caras que nosotros y nosotras.
Como un anfibio.
Es un anfibio.
Un híbrido.
Sí, se mueve entre intereses públicos y privados. Mira, acá el caso más nítido del poder mafioso lo vimos con Expert. El poder mafioso es un poder teatral. Te hace creer que su legitimación se apoya sobre el consenso de los ciudadanos y las ciudadanas, pero, por ejemplo, ese poder, cuando se legitima de esa manera, responde a un poder criminal que está en la sombra. Ese se llama machado.
Impresionante. ¿Por qué agregás la variable de lo tecnofinanciero? ¿Cómo se imbrica eso con la mafia, que vos decís es inherente siempre al capitalismo?
Mira, a mí me parece, si no me engaño, que el capitalismo en el siglo XXI tiene por lo menos 3 expresividades. Es un capitalismo clásico, arqueológico, el capitalismo vinculado con la producción, la producción industrial, la producción vinculada con el agro, el comercio, ¿no? Un capitalismo que produce bienes y servicios. La UIA, por ejemplo, sí, claro. Roca, sí. Que tiene graves problemas con Milei, porque Milei representa, no ese capitalismo productivo, representa un capitalismo tecno-financiero que responde a una nueva clase social global, que es una aristocracia tecnológico-financiera, los Trump, los Elon Musk de la vida. Y luego la tercera expresividad del capitalismo, especialmente en América Latina, es un narcocapitalismo. Bueno, me parece que el capitalismo tecnofinanciero que responde a monopolios globales, absolutistas, totalitarios, quiere subordinar, dominar el aparato del capitalismo productivo. Si la burguesía local, no digo argentina porque no hay burguesía nacional en ningún lugar, menos en la Argentina, si entendiera quién es Milei y qué intereses de clase representa, esa burguesía nacional, local, debería, digamos, rerutear sus preferencias políticas, porque esa burguesía va a implosionar malamente con esas experiencias políticas, porque representa otro tipo de capitalismo vinculado con los aparatos y la forma del capitalismo de plataforma, digital, tecno-financiero, que es ese capitalismo que produce dinero en ausencia de valor. O sea, de trabajo abstracto humano.
¿Y cómo se lleva ese capitalismo tecnofinanciero con el narcocapitalismo?
Están empalmados, porque por ejemplo, hoy en día los aparatos mafiosos se ocupan de blockchain, se ocupan de grandes operaciones de lavado de dinero a partir de criptomonedas, y en la Argentina hay efectivamente un escándalo y un problema vinculado con una criptomoneda que se llama Libra. Hoy los mafiosos, o una parte conspicua del poder mafioso, tiene una expresividad dentro de lo que llamamos mundo digital, que ha paralelizado de alguna manera el mundo material en el cual vivimos. Cada ser humano en este momento vive en dos mundos paralelos, conectados y desconectados al mismo tiempo. El mundo material, donde jugas a la bocha con los amigos o tomas un café en el bar de la esquina, y luego en las redes sociales, que son aparatos del capitalismo digital global. Y esas redes digitales, esas aplicaciones de plataforma, son la propiedad de multimillonario, de una persona X, de propiedad de Elon Musk.
Sí, claro. Todos los dueños de plataformas figuran en el top 10 de las principales fortunas del planeta en este momento, ¿no?
Exactamente.
Estamos hablando con Rocco Carbone, filósofo, docente, universitario, autor de varios libros ya. El último que estamos comentando es Ultra, Aristocracia Tecnofinanciera, Capitalismo Mafioso y Fascismo Global. Te quiero hacer una última sobre lo que vos definís como un fascismo psicotizante. Decías recién que nos mantenemos entre dos mundos, también nosotros como anfibios, ¿no? Entre la presencia física y ese alter ego plataformístico que tenemos en alguna red social siempre. ¿Hasta qué punto eso nos está volviendo locos? ¿Cómo marida o cómo combina eso con estos procesos políticos?
Mira, Ale, el fascismo es un poder que organiza un discurso y junto con el discurso organiza prácticas materiales. Esa práctica y esos discursos son psicotizantes. Te hago un ejemplo de los últimos días vinculado con las últimas elecciones.
Sí.
El ministro Adorni, cuando se presentó a las elecciones de medio término, que dijo: mi candidatura no va a ser una candidatura testimonial, y terminó siendo una candidatura testimonial.
No va a asumir como legislador porteño, es jefe de gabinete.
Exactamente. ¿Qué quiero decir con eso? Que el fascismo te dice y hace siempre dos cosas al mismo tiempo que entre sí chocan. Es como si te dijera permanentemente a las clases que configuran una cualquier sociedad: te sí. quiero, te odio.
Ah, y eso es lo que te psicotiza.
Claro, te psicotiza porque rompe los vínculos entre la verdad y la realidad en las formas cognitivas de las personas. Ahora, esa práctica discursiva y material, ¿qué implica? Digamos, tiene un propósito: la desorganización del campo de la emancipación, o tratar de retrasar todo lo que pueda la organización de la igualdad, la organización del campo nacional y popular.
¿Por qué atacaría específicamente a los que están a favor de la igualdad?
Es la lucha de clases.
Por eso, ¿por qué? Porque
en la antigua lucha de clases. El capitalismo, a través de la lucha de clases, se apropia de la riqueza de la clase trabajadora, y hoy en día, en el siglo XXI, se apropia de la vida, de la existencia de la clase trabajadora.
Eso lo entiendo perfectamente. Lo que me pregunto es por qué ese reflejo enloquecedor que tiene que te digan todo esto y todo lo contrario a la vez, sería un arma específicamente letal contra las ideas de la emancipación o de la igualdad.
Y porque el ser humano, para vivir, para tener salud mental, debe vincular cierta verdad con cierta realidad. Si yo, digamos, salgo a la calle y veo que llueve, sí, esa, tengo una realidad material, agarro el paraguas. Pero si salgo a la calle, veo que llueve y alguien me dice, no te preocupes, va a salir el sol en 3 minutos, efectivamente rompe mis formas cognitivas, psicológicas, políticas. Y el elemento psicotizante del fascismo ataca básicamente la forma cognitiva, psicológica, política, por ende, del ciudadano y la ciudadana de a pie, de las organizaciones libres del pueblo, del gremialismo, de la política, desde donde puede surgir la emancipación.
Qué interesante lo de Rocco, me lo había recomendado Celeste, yo venía recibiendo sus libros, sé que escucha Pasaron Cosas, pero es un gusto haberte conocido y súper interesante esto que compartís.
Muchas gracias.
Rocco Carbone, búsquenlo, autor del libro Lanzallamas y más recientemente Ultra, estuvo acá en Pasaron Cosas.
Hasta luego.
Seguinos, @PasaronCosas899. Pasaron Cosas. 89.9
Radio con vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
Yo pegué la mochila, pegué la riñonera. Empecé con Poxirran.
Con Poxirran los arreglos se pueden mover como siempre. Poxirran, arreglos con movimiento. Y ahora también Poxirran transparente. La misma resistencia y flexibilidad con resultados más estéticos.
¿Internet en tu empresa a veces parece de los 90? En ZTech te asesoramos con las mejores prácticas y dejamos todo listo para que tus conectividades funcionen como tu empresa se merece. ZTech, vos te enfocás en tu negocio, nosotros en que todo funcione. Conoce más en ztech.com.ar.
No es el verano, es todo el año.
Juan Ingaramo presenta su nueva canción, Shampoo.
Porque me gustas tú y yo. Tan rico el perfumito y el olor al shampoo. Cuando esos besitos me dan vuelta por la cara. ¿Qué decirte a la mañana? Porque
shampoo, lo nuevo de Juan Ingaramo.
Un día con vos.
¿Querés precios bajos? ¿Querés variedad? Mayorista Macro te la hace fácil. Vení, ahorra y encontrá ofertas como esta todos los días. Cuarto trasero de pollo por kilo a 2.189 pesos y bondiola de cerdo congelada por kilo a solo 6.589 pesos. Y además, viernes y sábados, 10% de descuento sin tope de reintegro con Mercado Pago. Acordate, en Mayorista Macro te alcanza para mucho más.
Condiciones y macro.com.ar, condiciones aplicando para la validez del 19 de noviembre de
2025. Hay casa, hay freezer.
Hay bloque helado.
Hay amigos, hay calor.
Hay casa, hay freezer y tu chocolate block favorito hecho helado. Probalo.
Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías.
Suena el despertador. Te levantás, duchas, vas al trabajo, trabajás, volvés a casa. Suena el despertador.
La rutina te gana por knockout. Telecentro te trae todo el entretenimiento con el Deco 4K con tecnología Android TV. Disfruta HBO Max y Universal Plus y mucho más. Pedí ahora tu Deco 4K más la mejor internet de 1000 megas por solo 16.999 pesos. Al 6380-0000 o en telecentro.com.ar. Telecentro, conectando con vos.
Consulta términos y condiciones en www.telecentro.com.ar.
Los años 70 contados a través de las relaciones de pareja, las infidelidades, los triángulos, los reencuentros y las separaciones en un mundo donde la muerte y la violencia estaban a la vuelta de la esquina. Isabela Cose, en su nuevo libro Rotos Corazones, construye una nueva historia de la militancia revolucionaria. Publicó Siglo XXI.
Bremen Tools. Qualitet
on design.
Cordy, si hacemos un plan romántico y...
¡Nos escapamos el fin de...!
Disfruta de tus planes con la seguridad de que nosotros protegemos tu hogar. Prosegur Alarms tiene la alarma más completa con aviso a la policía y con instalación en el día. Contrata con un 50% off en prosegur.com.ar. Prosegur Alarms. Sentite seguro. Estamos presentes.
Malvinas Más Digital ya tiene su app. Descargala ya. Emergencias rápidas de seguridad. SAME o bomberos. Turnos del sistema de salud. Recambio de luminarias. Malvinas Más Digital. Ingresá a tu App Store y descargala. Malvinas Argentinas Municipio, el lugar de la familia.
Lisekimon, un concierto homenaje a Pokémon Digimon.
Prepara tu Pokédex y tu Digivice para esta nueva aventura musical junto a Kiseki.
Openings, endings
y la banda sonora de los videojuegos que llevaron lo cotidiano a legendario.
Domingo 7 de diciembre.
LD Teatro, Paraguay 918. Entradas en boletería y por PlateaNet.
¿Querés precios bajos? ¿Querés variedad? ¿Querés comprar sin condiciones y sin tener que comparar? Mayorista Macro te la hace fácil. Venís, compras y listo. Elegí por unidad o por cantidad, siempre más barato. Ahorra sin vueltas. Vení a Macro, porque en Mayorista Macro te alcanza para mucho más.
Valijas, mate, playlist. ¿Y el auto? Antes de viajar, pasá por YPF Boxes para diagnóstico con más de 27 puntos de control y cambio de aceite y filtros. Todo en menos de una hora. Este mes tenés 20% off en el Ion reservando desde la app YPF. YPF Boxes. Cuidamos tu auto, te cuidamos a vos.
Radio con Voz. Radio con Voz. En YouTube. Periodismo de tu lado.
Hay que asumir que las pantallas nos dominan y debemos entregarnos a ellas. Por eso Pasaron Cosas ya sacó su propia app que se llama Van a Pasar Cosas. Es una especie de Tinder erótico, informativo, ideológico, donde cada oyenta y oyente se puede encontrar para gozar de ser trotskistas, peronistas, radicales que cambian votos o libertarios o macristas y poder debatir escuchando los editoriales de Berkovich antes, después o mientras hacen el amor y escalan el orgasmo. Qué obvio que si lo transitan escuchando el preciado editorial, será más armónico, intenso y gozoso, sobre todo si habla de transferencia de riquezas o de encajes bancarios. ¡Opa, opa! Porque si sobran pantallas, que por lo menos sirvan para amarse.
Le agradecemos a la gente que nos mandó de almorzar, gente muy simpática y encima verdolaga. Están en Caballito, ahí podés disfrutar en Galpón Oeste de las mejores picadas premium con fiambres de Tandil, sándwiches gourmet hechos con carnes caseras. Hay cosas maravillosas, el de mortadela que me comí hoy era maravilloso. Hay uno de pastrón casero, también una delicia. Están a la vuelta de Ferro, Aranguren 1369, encargales por WhatsApp al 117-641-7120. Seguilos también en redes en @galponoeste. Y el café, sí, el café nos lo trajo Lab. No sé qué haríamos sin Paulita de Lab. Lab son tostadores de café, nos mandan el café de todas las tardes. Además hacen el mejor chocolate desde el grano de cacao aquí en el barrio de Palermo. Podés buscarlos también en Instagram como @labtostadores y @cacaoroasters. @cacaoroasters. Gente que hace delicias, ¿eh? Como Juan Braselli, que viene en un ratito.
Bien.
En un ratito, Juanbra con nosotros. Sí, el cocinero argentino de Pasaron Cosas.
Estoy seguro de que Juan Braselli conoce a Johnny Depp.
¿Sí?
Sí, seguro.
Vamos a preguntarle
algo.
En instantes.
Hay una película donde Johnny Depp manipula cuchillos y tijeras. Pero
sí.
No se juega a tijeras, sino que es Sweeney Todd.
Ajá.
Un musical sobre un barbero asesino.
Lo vi. Rari.
También fue, hizo el Jinete Sin Cabeza.
El Jinete Sin Cabeza, ajá. Me había olvidado de esa. Esa, ajá, sí estaba buena.
Ah, buena también de... bueno, fue el actor fetiche de Tim Burton mucho tiempo.
Mucho Tim Burton, es cierto. Bueno, vamos al bloque de audios donde aparece en primer lugar un comediante como vos, Nau, que criticó a Donald Trump por una gala en Mar-a-Lago que hizo la semana pasada, a la que acudió Javier Milei.
Perco, decí bien.
Mar-a-Lago.
Ahí,
Mar-a-Lago.
Ahí,
Mar-a-Lago.
Ahí,
perdón, ahí. Sí, tenés razón.
La cumbre de la CITAC.
Sí, CIPAC. Y claro, lo que cuenta este Jon Stewart es todo lo que pasó ahí, incluyendo el bailecito de Milei imitando a Donald Trump.
Ajá.
Yo se los voy a traducir, es muy fuerte, les quiero decir, si hay niños cerca, apártenlos brevemente o
sí.
Prepárense para explicarles.
Tapen los oídos,
O prepárense para explicarles algo que quizás no sepan.
Ayer dos niños me mandaron saludos para vos justamente, niños de 9, 10 años.
¿Los nombres? ¿Te acordás?
No.
Bueno, el beso
no
para ellos. Escúchenlo a Jon Stewart, que dijo lo siguiente sobre Milei.
The president of Argentina danced the night away, securing the $20 billion we recently gave his country.
And I gotta say, for $20 billion, you'd think he'd dance better than leprechaun jerking elephants.
El presidente argentino vino a bailar toda la noche para asegurarse nuestro préstamo. Uno pensaría que por 20 mil millones de dólares bailaría mejor. Parecía un duende masturbando elefantes.
Es gracioso, pero se me había ocurrido a mí ya eso. Lo dije exactamente ayer, solo que yo no me burlo de la talla baja del presidente, porque soy parte de ese club. Claro.
Sí.
Lo de duende. Igual es porque el pelo, ¿viste? También que parece medio un hobbit.
El pelo parece medio duende. El
leprechaun es un. En realidad es un duende. Creo que la traducción más adecuada, ¿viste? Que hay una nomenclatura muy específica.
Sería ñomo.
Sería ñomo.
Claro.
Porque es un duende folclórico de la zona de Irlanda, el leprechaun.
Claro. Bueno. La verdad, el movimiento que hace es inequívoco, ¿no?
Sí, es inequívoco.
Es inequívoco. Y el tipo lo dice de manera muy graciosa y lo muestra también. No sé si tenemos el video. El tipo hace el ademán.
Claro.
Y lo hace como de distintas maneras, ¿no? Claro, como claro. Para arriba, para los costados. Que es como lo hizo Milei también.
Sí. Milei no copia bien el paso característico de Trump, que, guste o no, es muy específico porque implica un movimiento más firme de las manos,
sí,
y un quiebre de cadera, pies clavados en el piso, que voy a mostrar ahora.
Sí, yo te describo. Claro, es medio espástico, claro. Pero más rotundo, claro. No es como el... No es como lo de Milei, que es más continuo, ¿no?
Sí,
¿no?
Y más como
un masajeo.
Un sangoloteo, ¿no?
Bueno, está bien, qué sé yo.
En fin.
Tengo a Martín Menem también, sí. Que...
Martín Menem no masturba elefantes.
No, o por lo menos no lo vimos todavía.
No nos consta.
En La Nación Más estuvo para cuestionar a los que se manifiestan los miércoles. Enfrente al Congreso, ¿no? Los jubilados, básicamente, que van ahí.
Veo que ya no te tocas.
Me parece que estamos ya.
Perdón, tan... Merco, lo tenía que decir.
Yo creo que ya estamos tan meados, bueno, por elefantes, ya está, justamente, dale, que sí, no, perdón, vale la pena.
En realidad, yo hago el amuleto cuando menciono al tío. No, claro.
No era lo que hacías antes, pero no vamos a discutirlo al aire. Ahora te.
Ahí lo hice,
los que no lo están viendo, se está tocando.
Lo hice por las dudas. Escúchenlo a Martín, porque lo hizo de la siguiente manera.
La Argentina va a progresar, y a medida que progresa la Argentina, de esta gente cada vez va a tener menos lugar.
Sí, ahora, ese progreso está atado a reformas.
En vez de estar ahí marchando, estaría bueno que estén laburando, ¿no?
¿Cómo? ¿En vez de estar marchando?
Y claro.
No, bueno.
Pero son jubilados.
Claro, básicamente jubilarse es empezar a cobrar un dinero luego de haber trabajado toda la vida,
sí.
¿No? O sea, no trabajar más, básicamente.
No, claro, están jubilados.
Igual están trabajando muchos de ellos porque no les alcanza, justamente, pero no es la idea, Martín.
Que Menem te manda a laburar, la verdad. Me parece que hay límites.
Sí, totalmente. Sobre todo un Menem heredero, ¿no? Sí, sí. O sea, no el que la hizo inicialmente. Qué bárbaro, chicos. Bueno, tengo a Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE, que obviamente, como todo sindicalista, está en contra del proyecto de reforma laboral del gobierno, pero que lo expresó en un streaming de una manera muy peculiar.
Y yo se lo quiero decir con total sinceridad. Es mi trabajo, nuestro trabajo, provocar la crisis de este gobierno.
Uy, te van a decir desestabilizador, sí. Te van a decir que sos golpista. ¿Qué quieres decir? A ver, explícale un poco mejor. ¿Qué quiere decir que es tu trabajo provocar la crisis?
Nuestro trabajo es que afloren los verdaderos problemas que en este caso tienen las trabajadoras y los trabajadores. Ahora, esta reforma laboral.
Ahora lo explico mejor.
No tan bien igual, ¿eh? O sea...
Por supuesto, tal como le decía el entrevistador,
sí,
hubo un montón de recortes diciendo esto.
Y es que en un punto te regalás, Rodo, ¿eh?
Sí, te regalás.
O sea, yo...
No, y te regalás también cuando vos pensás que tu interlocutor no es simpatizante con este gobierno, y ha demostrado, por lo menos en la última elección, que hay mucha gente que todavía apuesta a este gobierno.
Entonces, totalmente.
Quizás tu diálogo tiene que ser un poquito menos de confrontación directa o de deseo de fracaso del gobierno, cosa que por mi parte yo también tengo, pero trato de ser un poco más moderado.
Sí, no te le vamos a dar consejos al secretario general.
Por supuesto.
Pero yo intuyo que de esta manera lo van a seguir recortando maliciosamente. Sí. ¿No? Es así, Rodo. Incluso nosotros, Incluso nosotros.
Pero ya creo que lo vi festejando el triunfo de Boca. Creo que es Bostero, Aguiar.
Ah, mira.
También puede pasar cuando estás en una buena racha y medio que
te subís al paravalancha.
Sí, muy malo, Toto Caput, ¿no?
Sí, totalmente.
Que se vas.
Bueno, en un rato Toto Caput, como todos los días, a partir de las 4 de la tarde. Domingo Cavallo habló ayer en la Fundación Fiel. Yo creo que no llegué a decirles que fue nuevamente muy crítico del programa de Caputo. Dijo que hay que acumular reservas, pero también se refirió al anarcocapitalismo como idea general.
Entonces tenemos que avanzar hacia una organización de la economía donde quede muy claro cuál es el ámbito del sector estatal que no puede dejar de existir. O sea, la idea del anarcocapitalismo es una mala idea. Ningún país del mundo tiene un sistema anarcocapitalista.
Bueno. Hemos llegado al momento en el cual Domingo Cavallo es la voz de la cordura.
Sí, te iba a decir que ¿no? coincidamos en algunas cosas con Cavallo, es increíble.
Pero está ocurriendo.
Sí.
It's happening.
Tengo más.
Dale más.
¿Querés más?
Sí.
Dale.
La economía global de Trump va totalmente en contra de la idea de tener reglas y respetar las reglas. Ojalá el gobierno argentino no imite ese estilo de hacer política económica del presidente Trump.
Con todo le tiró, con todo. En otro momento dijo, si no acumulan reservas, no hay forma de que defiendan un valor del dólar, del tipo de cambio, se les va a escapar. Uh-huh. En fin, lo viene haciendo muy consistentemente también Cavallo, ¿no? Sí. Esta crítica.
Cavallo quiere que Milei no imite la política económica de Trump. Lamento decirle que ya está imitando su manera de bailar. Así que llegamos tarde, Mingo.
Sí.
Si ya está imitando su manera de bailar, vota igual que él en la ONU, no va al G20.
Sí.
Me parece que tus advertencias llegaron tarde.
Sí, a él se refiere más a las formas. Lo que no está imitando Milei de Trump es el proteccionismo, ¿no?
No.
Toda esa parte de Estados Unidos primero. Bueno, sí, lo está imitando, pero lo raro es que dice Estados Unidos primero y no Argentina.
El proteccionismo de Estados Unidos está militando.
Es loquísimo.
No es nuestro.
Pero bueno.
Se le grabó la voz con los años, amigo. Esa voz aflautada que tenía en los 90, casi como de angelito. Se va, como todo, ¿no? Pasó el tiempo.
Es un hombre más reposado.
¡Qué grande Mingo!
No,
mucho. ¿Es demasiado?
Sí, es un montón.
Para nada, para mí. Yo te digo, si me preguntás como productor, te diría que es para llevarlo a la idea selva. Pero acá, el Mingo.
Yo te digo.
Jugo,
hay que ir por Mingo.
Yo ya hablé muchas veces con él, lo he entrevistado, le he preguntado. La última vez que quise entrevistarlo, ¿te acordás?
Fue para diciembre, claro.
Para el documental de diciembre.
Guardado en diciembre.
Sí, además guardado en diciembre. Me acerqué, él me dio sus últimos dos libros.
Sí, te pidió un favor muy difícil.
Me dijo que los lea completos y que en la entrevista íbamos a discutir sobre eso.
Qué narcisismo, ¿eh?
Sí.
Yo los leí.
Los leí, porque pero no me dio ganas de hablar de eso.
No es que te regala un libro ilustrado, infantil, como te podría regalar yo. Yo te digo, che, lee mis libros, en dos días te los lees.
No, dos volúmenes uno con Sonia, tremendo. Bueno,
¿con Sonia?
Sí. En fin.
¿Sonia es economista?
La hija. Que se llama igual que la mujer.
Sonia es amiga de Guillermo Franco.
La mujer de Cavallo, esto es algún día vamos a tener que discutir estas cosas.
Sí.
Muy parecida a él.
Sí.
Son esas cosas que uno.
Sí.
A veces se da, ¿viste? Sí. Se da con los padres de Milhouse.
No serán también. Hermanos.
Igual que Chiche y Eduardo.
Sí, también.
Igual que
es
los
cierto.
Padres de Milhouse.
Sí, los padres de Milhouse. Bueno. Y sí, es cosas que pasan.
Cosas que pasan.
Las parejas se mimetizan.
Hay que investigar.
Sí.
Hay que investigar porque después salen con cola de chancho.
Tengo a Toto Caputo en el menú también. Habló en la conferencia de la Unión Industrial esta mañana. Habló largamente, ya les dije. Se aburrió en un momento el jefe de gobierno porteño. Pic, se las tomó. Pero dijo que mientras haya un fantasma comunista, todo va a seguir así.
Mientras la alternativa siga siendo el comunismo. Es muy difícil flotar, muchachos, es muy difícil, porque si cada dos años la alternativa va a ser que puede venir alguien que va a ir para el otro lado, no que va a venir alguien de izquierda como es la izquierda en muchos países del mundo, que no va para el otro lado, o sea, toma la misma autopista que toman, digamos, todos, ¿sí? con algunos matices, en algunos países más marcados que en otros, pero no van para el otro lado. Entonces, gana la derecha, gana el centro, gana la izquierda, todos van por la misma autopista.
No, no se entiende nada. Parece que está hablando de una película de terror. Flotar, viene el comunismo, viene el cuco,
puede ser que esté hablando de la nueva serie que hubo sobre IT, que está saliendo ahora en HBO, muy buena, sí. Les aviso.
Porque hay,
claro, claro, sí. Hay una serie inspirada en gran parte de lo que se comentaba en el libro original y algunas cosas más. Y está el payaso Pennywise, y verdad, la flotación, claro, la autopista, los autos con rollo, y el comunismo. El
Todos van para el mismo lado, además.
Son viejos los fantasmas, ¿no?
Medio viejotes.
Pero bueno.
Comunismo.
A ver, escuchemos a Diego Recalde, que.
Ese sí que está actualizado.
Sí, Diego Recalde es un cineasta ultraderechista, sí. Amigo de Milei.
Al final no quedó como vocero.
Sonaba para vocero, es verdad.
A ver, estuvo en Anima Digital, un canal de streaming. Escuchémoslo.
Yo estoy a favor de la evasión, porque la evasión, en definitiva, la actual, es defenderse de un Estado explotador. Por eso Milei lo quiere cambiar. Si cambiamos este Estado y este Estado deja de explotar como explota la gente, y para eso está la ley bases, para evitar que siga explotando a la gente así, ahí sí, si evadís es un choto. Pero si el Estado deja de asfixiarte y te empieza a dar salvavidas, tablas barrenadoras para que no te hundas, bueno, va a dar hasta alegría pagar impuestos.
No se entienden. Entonces, ¿por qué no eliminan ahora los impuestos directamente? De toque, de una.
Presumo que no paga los impuestos el señor. ¿No? Y ¿no? ¿Con lo que dijo?
No sé. Si no los paga, le cae una inspección de ARCA que sigue reclamándolos.
Pero dice que está a favor de la.
Embargan la cuenta. A mí me han mergado.
Se precarizó todo. Que pasamos de hablar de dar el pescado, a después che, no da la caña, y ahora lo que te ofrecen es una tabla, algo para que no te hundas. Tipo una tabla barrenadora, un salvavidas. ¡Que nos estamos hundiendo!
Sí, claro. A muchos les pasa que no llegan con el BEP de AFIP, que llega rápido el aviso de embargo. Cuidado, Diego, sí. Cuidado.
Pero que no te pase, Dieguito.
Claro, claro. Bueno, Babi Checopar. Babi Checopar, también ultraderechista, pero no tan amigo de Milei. No,
bueno, hace un par de semanas se estaba quejando de que lo que sí está haciendo kirchnerista gracias a este gobierno.
Sí, él mismo lo lamenta. Sí. Comparó a Milei con John Lennon. A ver,
veamos. Escúchame.
Hoy no hay presidente como la gente, ni diputado como. Hay líderes carismáticos. No me vas a decir que Javier Milei no es carismático. Un tipo que se viste como John Lennon, tiene el pelo como John Lennon, mueve el orto, usa la motosierra. Es una secta. Una secta que maneja a la hermana, maneja a Adorno y maneja a él. El gordo Dan y tres o cuatro más. Esa es la secta.
Lo está criticando a John Lennon con lo que acaba de decir.
Sí, yo no lo vi mover el culo a Milei, ¿no? Sí. Dice que hizo eso, Babi.
Tengo la sensación, no quiero parecer, porque va a parecer derecha, pero para mí confundió John Lennon con Mick Jagger. Porque dice, tiene el pelo como John Lennon, se mueve como John Lennon, no canta como John Lennon. Y nada de lo que hizo.
Nada.
Absolutamente nada de lo que hace Milei. ¿Se puede comparar con lo que hace John Lennon?
Puede ser.
Nada.
Puede ser que se haya confundido.
Sí.
Es cierto.
Para mí es eso. Es la única posibilidad.
Boludo, pensaste en. Estás acá cerca, América.
Sí.
Vas ahí y le decís: tengo el diagnóstico de Babi.
Sí. Demencia.
No, bueno, tenés que ser como más amigable al decirlo.
Sí, claro.
Pero deciles, porque capaz encontraste algo, ¿eh?
Sí, bueno, él ya está como. Hay una crisis de identidad fuerte. Dificultad para el habla tuvo siempre, con lo cual es difícil también establecer el diagnóstico diferencial. Bueno, muchos años en la televisión y la exposición pública también producen algún tipo de estrés. También es verdad que puede haber olvidos benignos y otro tipo de dificultades cognitivas producto de un estrés prolongado. Y evidentemente está estresado, Gaby.
Sí, claro. Bueno, cerremos con Mariana Enríquez.
Por la duda que no manipule armas.
No. Ojo que tiene permiso.
Y tiene muchas.
Sí,
pero por las dudas que no lo haga.
Mariana Enríquez cierra el bloque de audios con este fragmentito donde enumeró lugares de Buenos Aires donde está todo mal y cargado de energía.
No me gustan los jardines del hospital.
Ahí también.
No me gustan. O sea, mirar al jardín del hospital no me gusta. Me parece que está súper cargado. La ESMA me parece que está súper cargada. Toda entera, no solo casinos oficiales. los restos del Atlético abajo de la autopista en esa parte de La Boca, el Parque Lezama, o sea, hay un montón de lugares. Está lleno. Pero a mí me fascinan, no me dan miedo.
Uy,
lugares cargados.
Es Mariana Enríquez, a mí me da miedo solo escucharla. Cuando vino acá, me acuerdo, fue
tremendo.
Terrible.
Es muy buena.
Es muy buena generando eso. Y claro, acá te mezcla, es el terror que te mezcla con la realidad, ¿no?
Sí, los hospitales, los centros clandestinos de detención. Sí. Es cierto que en la ciudad de Buenos Aires hay muchos lugares cargados de energía. Pero espera que empiece el verano y empiecen los cortes de luz y se empiezan a acabar.
No pienses que vas a ser feliz al no enterarte de nada. La información va a perseguirte desde la radio del taxista, desde un diario colgado en un kiosco, desde un televisor en un bar, o simplemente porque un compañero de trabajo, un cuñado o una tía se van a poner a hablar de aquello que vieron en la tele o escucharon en la radio sin que vos les pidas nada, solamente para hablar de algo. Entonces, la información va a llegar. Entonces, mejor escuchar Pasaron Cosas, porque ya que no vas a poder evitarla, a la información, mejor entenderla a través de Pasaron Cosas. La mejor manera de convivir con las noticias, que ya que son inevitables, mejor que no te lastimen. Pasaron Cosas.
¡Qué locura esto que trajo Juan Braseli, nuestro cocinero argentino, directamente desde Tandil, donde presenció, fiscalizó, diría yo, una vez más, un nuevo récord, un Guinness del salame más largo del mundo! Bienvenido, Braseli.
¿Cómo andan, chicos? Acompañamos la situación, que es hermosa, muy...
Esto es un pedazo del mismo...
Ese es el DOT, denominación de origen de Tandil.
Rico,
voy a probarlo.
Vos esto lo llevas en la sangre, ¿no?
¿Salió más o menos así el más largo del mundo, este
sí,
sabor?
Sí.
Tremendo.
489 metros con 22 centímetros. Atención, que esos 22 centímetros son muy importantes.
¿Cuánto pesa un salame de 489 metros?
1000 para una merma.
30.000.
Importante, pero 30, si no me equivoco, arriba de 1200 kilos. Era una movida, pero no, una movida espectacular.
Sí, vi las imágenes en tu cuenta de Instagram.
Algo les fui contando en la previa acá.
Sí.
Estuvo re bueno también. Bueno, es un viaje de día también estar ahí en Siquel rodeado de jamones. No, y
terrible,
todo, ¿no?
Terrible el lugar que nos mostraste.
Pero estuvo buenísimo. Es toda una ciudad representada por su producto emblema. Y,
sí.
Y está bueno eso porque hay un orgullo, hay una manera de hacer las cosas. En fin, hay toda una historia, generación, en fin. Estuvo lindo.
Una ciudad siempre que blande su salame récord.
O sea, que ayer se me ocurrió una palabra. Bueno, no sé, me lo inventé, una palabra que se llama biopatriotismo, que es lo que me genera a mí, por ejemplo, caminar por Buenos Aires.
Mirá,
ahora en noviembre, y ver los jacarandá y los ceibos en flor y escuchar el zorzal, que es como un patriotismo realmente de la tierra.
Sí.
Y eso te pasa también cuando vos producís algo que te orgullo. Es un patriotismo, no digo desideologizado, sino sostenido materialmente por algo.
Gastronómicamente.
Sí,
exactamente, pero es que hay...
Gastropatriotismo.
No solamente hay técnica, no solamente hay recetas ancestrales, sino que justamente está el clima, está el lugar, está ese respeto por tus ancestros, en fin, hay una cantidad de cuestiones. Esa famosa idiosincrasia o identidad, bueno, está ahí. Por no eso jodas, no cualquiera puede hacer... salame.
No, claro, claro.
Denominación de origen, o sea.
Juan, ¿qué hicieron con el salame después?
El salame se reparte. Tengo entendido que ahora hay un sorteo de 7 metros. Imagínate que da para muchísimo.
Claro.
Después se envasa, se vende. Esto arrancó con 16 metros, chicos. Así nos conocimos con Merco, lo contamos el otro día.
Nos conocimos con...
Hace 12 años, si mal no recuerdo.
Salame de 16 metros en la mano.
Y ahora así estamos nos conocimos. En 4...
se vienen puente, más cosas, hay que ver. Un puente de embutiado.
Sí, totalmente.
¿Sabes que sí?
Juan Braseli es nuestro cocinero argentino, una figura de esta importancia para la nación argentina. Que viene además a enseñarnos a hacer algo a la parrilla.
Sí.
Que no todo el mundo sabe siquiera que existe.
Exactamente. Vamos a hacer, mirá bien, los que están mirando, ¿qué me estoy tocando?
Las cejas icónicas que tiene, claro, Juan Braseli.
Tengo que,
¿no?,
pagar 4 turnos para que me las arregle, ¿viste que ahora hacen las cejas y todo eso?
Claro.
El
hombre mano de tijera, tiene Johnny Depp arreglarte esas
gran
cejas.
Gran película, El hombre mano de tijera.
Muy sensible.
A ver si nos entendemos.
Pará, ¿se las arregla el peluquero, el barbero, o vas a un profesional específico?
No voy, pero ahora veo que los chicos todos, ¿viste?, mi hija, hacen y tienen una técnica.
¿No tenés perfilado de cejas hecho?
No tengo perfilado.
¿Eso es todo natural?
Pero esto es todo natural, pero el... Porque tengo...
Ni una cara.
Tengo que decirlo. tengo remolinos en las cejas. Pero, fíjense, mirá. La ceja derecha no es la misma que la izquierda.
Que vive en otro país,
remolino, señores.
Y en otro planeta y no conoce a Braseli. Tiene en las cejas dos gatas peludas como dos un besito. Son dos gatas peludas como que se van a encontrar en su ceño a dar su besito.
Como que casi que se asombraron en un momento por reconocerse.
Ponele. Es como el lomo de un gato negro asustado.
Son muy arqueadas.
Sí, muy arqueadas.
No es una
uniceja. Tiras y arqueadas.
No es una uniceja como la del gallego. Es una.
Son muy arqueadas. Pero bueno, a lo sumo me pego un tijeretazo. El peluquero, pero no más que eso. Un besito para Pablo.
El hombre de las cejas tupidas de Pasaron Cosas nos viene a enseñar a hacer ceja de bife.
Ceja de bife. Para mí, y para quienes lo han probado seguramente, pero para mí es uno de mis cortes preferidos.
Yo lo probé con vos, Juan, no lo podía creer.
¿Qué
no.
es la ceja de bife? ¿O dónde la encontrás? ¿O dónde la visualizás rápidamente? ¿Viste el ojo de bife que tan de moda se puso? Que es muy rico y muy sabroso. El ojo, para los que están mirando en cámara, y si no lo voy a describir, tiene una parte propiamente dicha, medio redonda, que es el ojo, y vos ves, cuando ves el corte, que está como abrazado por lo que justamente llamo una ceja, por un pedazo de carne que está unido, y que cuando vos lo cortás y comiste un ojo de bife, recomendación, comelo jugoso, para apreciarlo bien, doralo lindo, pero comelo jugoso, si vos comés esa parte, que le estoy llamando ceja, es lo mejor del ojo de bife. O sea, si tenemos...